Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Joanny Sánchez, allá en España, Michelle Suárez. Son los periodistas invitados a la tertulia. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. Y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba. Gracias por la sintonía.
Me uno a esas gracias, los que nos escuchan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche y, por supuesto, la alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche. De 10 a 11 de la noche a través de Radio Caracol en los 12:60 AM. En solamente minutos ya vamos a tertuliar con Joanny en La Habana, con Michelle Suárez, por allá por Madrid. Entre las noticias, hay una nota que está enviando la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que está alertando sobre la posible violencia que el gobierno cubano pudiera tener en la cumbre de Perú, la cumbre de las Américas de Perú, la octava cumbre. Por un lado, vamos a comentar el tema. Por otro lado, también, en la Universidad Cubana, aparentemente, de acuerdo a este titular de On Cuba, dice Universidad Express. Todo parece indicar que el gobierno quiere poner algunas carreras cortas ante la situación que ellos pretenden en la reorganización de su economía, de su sociedad. Quieren hacer carreras cortas universitarias que no sean de 4, 5, 6 años, como hay ahora, sino hacerlas mucho más cortas, pero que sea más que un técnico medio. Y quedaría en el medio. Vamos a tocar el tema interesante, el tema también por este lado. Hoy vamos a, en la segunda media hora, la vamos a dedicar a Venezuela. Hay fuertes acusaciones de corrupción contra el presidente Nicolás Maduro. Y ese va a ser el tema que tendremos para la segunda parte de este programa.
Mientras tanto, ¿cuál es la portada para hoy?
La portada, cuando yo se la diga, usted me va a decir, no puede ser. Señoras y señores, África. El continente africano se está separando. Ya les digo. Escuche esto, amigo mío. Una grieta de hasta 15 metros de profundidad, 20 de ancho y varios kilómetros de largo ha atravesado recientemente la carretera de Mahiu. En Narok, esto está al oeste de Nairobi, en Kenia, según ha informado el periódico Daily Nation. Otras grietas han aparecido cerca del pueblo, un importante paso hacia la reserva natural de Masai Mara, después de semanas de lluvias, inundaciones y temblores, según la agencia Reuters. De momento, la carretera se ha separado, se ha dividido en dos y han tenido que repararla. Lo cierto es que todo parece indicar que, según dijo una investigadora, en el plazo de decenas de millones de años, la tensión separará las placas y el océano acabará rellenando el hueco resultante. Entonces, el continente africano será más pequeño y aparecerá una gran isla en el océano Índico como parte de las actuales Etiopía, Somalia y el Cuerno de África. Eso va a ocurrir muy lentamente. Nadie podrá verlo, percibirlo, pero va a pasar en millones de años. Así que todo parece indicar, ¿se acuerda que dicen que África y América estaban juntas y que se fueron separando después de no sé cuántos ciento y pico millones de años? Bueno, pues parece que la primera rajadura del continente africano la estamos viendo en este momento y, no sé, dentro de millones de años vamos a ser testigos, sí, porque yo voy a reencarnar para esa época,
muy bien,
de ver a África separada.
Bueno, África se está partiendo en dos.
Sí, se está
partiendo. Es la gran pregunta, ¿no? Así, comenzó a partirse África en dos pedazos.
En dos pedazos.
¿Hacia dónde va?
Bueno, hacia el Océano Índico.
Muy bien, ¿y la otra parte?
Se queda ahí en el continente. Ahí se queda.
Vamos a esperar a ver finalmente qué pasa con esa fisura.
Bueno,
vamos a llamarle fisura.
Sí, hasta ahora sí, el hueco que se le está abriendo. Yo lo que sé es que es impresionante verlo en las imágenes.
Sí, porque son dos placas.
Se están abriendo.
Son dos placas que se van separando.
Y ese es el movimiento de la Tierra que uno dice, bueno, ya hace tantos millones de años esto pasó. Bueno, ahí lo tienen, ha comenzado y no nos hemos dado cuenta.
Joanny Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes a todos desde La Habana. Un saludo a ustedes, claro está, al equipo de realización del programa, a mis colegas en el estudio y a Michelle Suárez al otro lado del Atlántico. Claro está, a los oyentes también. Bueno, pues no me asombra la noticia. Yo creo que cada cubano viene de una cultura viajera o móvil. Y bueno, pues este mundo siempre estaba en movimiento, incluso hay un la ciencia ha determinado una especie de supercontinente inicial que se llamó Pangea, ¿no? En la era, si no recuerdo mal, paleozoica y mesozoica, ¿no? De manera que la Tierra se siga moviendo es una buena señal de que el planeta sigue en evolución. Y quién sabe si para algunos de nuestros oyentes también puede ser una buena noticia. Y algún día la Florida y La Habana queden más cerca, ¿no?
Bueno. Usted, eso pudiera pasar también.
Sí, no, fíjese, Cuba estaba unida a México, a Yucatán. Dicen que por ahí, por esa zona de Pinar del Río, esa zona, eso estaba, era parte, se separó y Cuba ha venido caminando hacia el norte. Así que yo no dudo que en cualquier momento llegue y se empate con los Cayos de la Florida.
Michelle Suárez, usted de los que está esperando por el puente Cayo Hueso La Habana, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Giovanni Sánchez, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes del programa. No, yo estoy esperando que se seque el malecón.
Ah, mire, muy bien. Con eso nos vamos a la tertulia, Tony. Muy vamos.
En las noticias como son, tertulia.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia advierte en una carta del peligro que representa la octava cumbre de las Américas, en esta celebración allá en Lima, Perú, la injerencia de agentes de inteligencia cubanos. La misiva va dirigida al canciller peruano Néstor Francisco Popilicio y otros altos funcionarios del país anfitrión, además de las embajadas de 15 países latinoamericanos, según dijo Rosa María Payá, presidenta de la Organización Continental, a Radio Martí. La carta a la que la agencia de prensa EFE tuvo acceso está dirigida además a Antonio García Revilla, es el coordinador nacional para el proceso de cumbres, y a Marco Bendezú Echevarría, prefecto regional de Lima Metropolitana. La red, formada por jóvenes de 20 países, reitera que participará en la cumbre social que tendrá lugar como complemento de la reunión presidencial y manifiesta su esperanza en que las autoridades peruanas sean capaces de garantizar la seguridad de sus integrantes y de los delegados de la sociedad civil de Cuba y Venezuela. Rosa María Payá y el coordinador de la Red Latinoamericana instan a las autoridades peruanas a no tolerar, como según dicen sucedió en la cumbre anterior en Panamá, la actitud de abusador de barrio de la delegación castrista. En la carta se subraya que en Panamá, tropas de choque llevadas por el régimen de Castro y dirigidas en ese momento por el actual ministro de Cultura, el señor Abel Prieto, agredieron con golpes y gritos a los miembros de la sociedad civil de las Américas formalmente acreditados.
Muy bien. Contigo comenzamos, Giovanni Sánchez.
Bien, este tipo de denuncias también las estamos oyendo pues desde aquí, desde dentro de la isla, en, por ejemplo, activistas como el músico y pues director de la banda de punk rock Gorky Águila, que es la banda de punk rock Porno para Ricardo, que hoy mismo le han negado la posibilidad de viajar, también al dramaturgo Adonis Milán, porque evidentemente el gobierno teme que los activistas, los periodistas independientes, personas ajenas por completo al control oficial, pues lleguen hasta Lima, Perú, y allí puedan alzar su voz, contar lo que pasa en la isla. Entonces, también está ocurriendo pues una avalancha informativa desde el oficialismo, una creación de consignas de una agresividad o más bien de una vulgaridad al estilo de esta que patentó el embajador cubano en Perú, de con Cuba no te metas, que más parece el preludio de una bronca de barrio que palabras que pudiera decir un diplomático, que ya van adelantando o presagiando que el gobierno cubano se las va a gastar todas en la cumbre de presidentes de Lima y además en el foro de la sociedad civil. Veremos, además de una enorme cantidad de representantes oficiales, pues probablemente alguna sorpresa que tienen guardada y para la que parece ser no necesitan, van a prescindir e incluso van a multiplicar por cero a la sociedad civil independiente. Así que el pronóstico no es nada favorable. Prohibición, impedir viajar y sobre todo, pues, gritos, insultos y quizás hasta golpes.
Claro, aquí lo que llama la atención es que el gobierno cubano se ha preparado de una manera, yo diría, de manera extraordinaria para esta cumbre, esta octava cumbre de Perú. Ya anunciaron, reunidos en el teatro de la CTC, estaban viendo por pantalla y en tiempo real, estaban viendo una reunión que estaba sucediendo en Perú. Ahí fue cuando el embajador José Antonio Fernández dijo, con Cuba no te metas. En Cuba aplaudieron, tomaron esta frase como la frase de la cumbre. Parece que este va a ser el lema de la sociedad civil cubana en esta cumbre, con Cuba no te metas. A mí lo que me llama la atención es tanta preparación del gobierno cubano para esta cumbre. Ahí es donde está el punto. Y por otro lado, están minimizando la presencia de la sociedad civil independiente. ¿Cuál es el objetivo? Llevarse el show aparentemente solos. Ellos quieren crear un gran show. No podemos olvidar que dentro de esta cumbre van a haber actividades paralelas, va a haber un gran concierto, va a haber una gran manifestación. Quizás por eso son los cientos de personas de sociedad civil, entre comillas, que lleva el gobierno cubano. Pero tampoco podemos olvidar que esta es una cumbre donde han desinvitado a Nicolás Maduro, el aliado más fuerte que tiene el gobierno cubano. Y dicen algunos, por supuesto, analistas, que eso es el hijo, ¿no? El hijo de la revolución cubana en Venezuela. Así que algo se está preparando, algo se está cocinando. Quieren poca presencia de la sociedad civil cubana independiente, la verdadera. Quieren poca presencia, quieren protagonizar algo. Y yo creo que todo va por aquí, por la onda de Nicolás Maduro. Un poco que para... Además, es la primera cumbre donde va el presidente Donald Trump, y yo creo que quieren de alguna manera ser los protagonistas de esta cumbre, de alguna manera.
La nota de la red latinoamericana habla precisamente, la carta menciona el episodio del embajador cubano en el diálogo hemisférico de Lima, uh-huh. Y voy a citar: quien la emprendió contra Jorge Vallejo, que uh-huh. representante peruano, que fungía como vocero de la coalición 26 y director de nuestra red. Usted decía que ellos quieren minimizar la cumbre...
La presencia de la sociedad civil independiente.
¿Pero de qué forma lo van a minimizar?
No dejando que vayan.
¿Quién impide a la sociedad civil independiente asistir a Cuba?
El gobierno cubano.
Bueno, en el sur de la Florida hay parte de esa sociedad civil que sí va a estar presente, sí, Amado.
Son mínimos.
Estarán presentes.
Yo estoy hablando de la sociedad civil independiente cubana, los opositores, de eso me estoy refiriendo. Los exiliados tendrán su viaje a Perú, etcétera.
Porque también, ¿cuántos opositores dentro de Cuba han sido invitados a la cumbre de las Américas? Había que
preguntarse. Muchas organizaciones han invitado. Mira, ya a Gorky le negaron la salida. Hay otros que les están negando la salida hacia Miami para evitar que en Miami vayan al consulado y obtengan una visa para ir a Perú. O sea, están tratando de mantener el control para que no vaya la sociedad civil.
Yo pienso que los representantes de la sociedad civil en el sur de la Florida, los exiliados cubanos, estarán presentes y sabrán responder como hicieron en Panamá.
Michelle Suárez.
¿Por qué pasa esto? Ustedes se preguntan. Es que al gobierno cubano prácticamente no le quedan aspectos con los que hacer propaganda. Ya no existe Ubre Blanca, ya no somos la potencia azucarera del mundo, ya no tenemos la mejor educación y la mejor salud pública del mundo. Es decir, todos estos aspectos han caído como un castillo de naipes, y ahora el régimen se centra en este tipo de eventos para, con toda la safiedad posible, crear problemas, imponer agendas y destruir lo que es la esencia propia del evento. Recuerden que esta es una cumbre que desde que comenzó el gobierno cubano, la primera fue en Miami, el gobierno cubano nunca estuvo de acuerdo con este tipo de cumbres, con la presencia de Estados Unidos. Es decir, si asiste es precisamente para crear y generar problemas, no porque tenga un sentido de pertenencia. Por eso yo creo que el pecado original es que se permita al régimen cubano asistir a este tipo de cumbres,
sí,
porque
señor.
Nada, absolutamente nada, justifica que se excluya a Venezuela y al mismo tiempo se permita la asistencia de la dictadura cubana. Esto es un problema que los organizadores podrán explicar mil veces, pero es difícil de entender. Y partiendo de ahí, El segundo problema o segundo error es permitir una delegación oficialista en representación de la sociedad civil, porque si los organizadores de la cumbre y del foro de la sociedad civil se leyeran los estatutos que son públicos de cada una de estas organizaciones, caerían en cuenta de que esos estatutos dicen claramente que la ANAD, la Unión de Jóvenes Comunistas y la UNIAD, la Asociación Hermanos AIS y cualquier otra organización legal en Cuba responde y debe obediencia al Partido Comunista. Eso lo dice el estatuto de la propia organización. No es un secreto, está puesto en negro sobre blanco. Por tanto, esa no es la sociedad civil cubana, sino un gran fraude. Y usted se pregunta, José Luis, ¿por qué la sociedad civil de la Florida no participa? Bueno, hay que recordar que este evento se atribuye la decisión de a quién acepta en el foro de la sociedad civil o no. Ya en Panamá, y si seguramente ustedes lo recuerdan porque estábamos juntos ahí, hablamos del tema. Ya en Panamá vimos cómo prácticamente aquella votación que se realizó fue favorable a la sociedad civil verdadera de todos los países que estaban allí, que impidieron que ese grupo de revoltosos enviados por el régimen cubano boicoteara la realización del foro de la sociedad civil. Pero fue una votación que pudo haberse perdido. Ya entonces yo dije que en la cumbre de Lima el gobierno cubano se prepararía lo suficiente junto con Venezuela, Bolivia, Ecuador, quizás no tanto esta vez, y algún otro régimen de la región, para crear una nueva mayoría. Entonces vamos a ver aquí, cuando la delegación oficialista cubana intente generar problemas, cuál es esa mayoría, si los organizadores han tenido el cuidado de no permitir que las organizaciones antidemocráticas que envía el régimen venezolano y el régimen cubano finalmente voten expulsar a los representantes verdaderos de la sociedad civil cubana. Ese es un problema que puede pasar a día de hoy.
Yo coincido con lo que dice Michelle. No sé por qué Cuba ha sido invitada, Venezuela ha sido desinvitada, cuando la Cumbre de las Américas es la reunión hemisférica de Estados Unidos. A la escuela hay que llegar puntual, ¿no?
Sí.
Desde el curso escolar 2018-2019 entrará en vigor, dice esta nota, en Cuba un nuevo sistema de enseñanza universitaria de un ciclo muy corto. Según Francisco Lau, asesor del Ministerio de Educación Superior, la duración de los programas será de hasta 2 y 3 años como máximo. En declaraciones al Granma, el también doctor en ciencias pedagógicas, dijo que en estos momentos se elaboran las normas jurídicas que respaldarán legalmente dicha formación. Explicó que como requisito de ingreso los estudiantes deberán haber vencido el nivel medio superior y en principio no tendrán que realizar exámenes de ingreso. El nuevo sistema busca aumentar los niveles de ingreso a la enseñanza superior, preparar profesionales para distintos sectores de la economía y los servicios en momentos en que Cuba experimenta un creciente envejecimiento poblacional. Y de acuerdo a este señor, está dirigido todo esto a formar personas para determinados cargos u ocupaciones laborales que no demandan de un graduado universitario, pero sí de una formación superior al técnico medio.
Es interesante lo que pretende hacer el gobierno cubano con la enseñanza universitaria.
La educación a la cubana.
Sí. Uh-huh. Joanny Sánchez.
Bueno, tengo que decir que una decisión de ese tipo es un arma de doble filo. Por un lado, me parece bien que las carreras universitarias cubanas no sigan siendo de ese corte mastodóntico de 5 o 6 años algunas, que respondía a un tipo de educación que ya está en crisis en el mundo. Es una educación, bueno, pues que se convierte en memorizar, repetir lo que dicen los libros, muchas veces sin ninguna interacción entre profesor y alumnos de manera crítica. Y entonces que se vaya cogiendo fórmulas más modernas, más dinámicas, que acorten el tiempo en que una persona aprende cierta asignatura y la empieza a aplicar en la vida, bueno, pues me parece bien en el sentido de que menos gastos para la nación, quizás le da también a ese individuo la posibilidad de cursar varias carreras universitarias. El tema de los exámenes de ingreso, por otro lado, también veo favorable que desaparezcan o al menos que cambien su actual situación, porque obliga a personas como yo, que me gradué de Filología Hispánica, hacer un examen que puede ser tan doloroso para alguien que quiere estudiar humanidades como matemáticas, ¿no?
Sí, claro.
Que después nunca más vas a utilizar. Entonces, que poco a poco se vaya aligerando el sistema para los que realmente quieren entrar a la universidad, realmente aman una profesión y desean acumular conocimientos, bienvenidos. ¿Cuál es la otra parte del filo de esta arma? Bueno, que pase lo que pasó con experimentos como los maestros emergentes, rebautizados popularmente como maestros instantáneos. Porque al acortar el temor que tenemos todos es que baje la calidad, que no solamente sea un problema de tiempo, sino de profundidad en las asignaturas, de capacidad de esos graduados que salgan.
Claro.
Hoy mismo yo tenía un texto que me había enviado para nuestro diario, un graduado de comunicaciones en la especialidad de comunicación social, que es lo que se entiende aquí más o menos por periodismo, y tenía la palabra harina sin H y bisté escrito con V y terminado en D, ¿no? Era un texto de corte económico, de los mercados, etcétera. Entonces digo, bueno, un graduado universitario no puede salir así de ninguna universidad del mundo. Entonces, este acortar las carreras va en la dirección de contextualizar, modernizar o de volver instantánea a la educación superior. Ese es el dilema, ¿no?
Joanny, lo del bisté se entiende. Hace mucho tiempo que no se escribe.
Y harina también.
Michelle Suárez, nos queda menos de un minuto, por favor, para que resumas.
Y harina también.
Bueno, no sé si en un minuto podré, pero estoy de acuerdo con la segunda parte de Joanny Sánchez. El problema es, ¿por qué y para qué? Se hace para producir como si se tratara de galletas para la exportación, para incrementar la exportación de estos servicios, o se hace porque el país necesita un nuevo modelo ejecutivo, educativo. ¿Cómo es posible que un graduado de 2 o 3 años pueda ser maestro de secundaria básica, como dice el diario Granma, que podrá ser, cuando esto en ningún lugar del mundo donde existen estos ciclos cortos, porque existen en muchas partes del mundo, es posible que esto así sea? Por ejemplo, en España habría que tener otra carrera y luego hacer un máster y luego el ciclo corto para poder ser profesor de secundaria básica, y así en cada país. Así que yo pienso que el ciclo corto no es el problema en sí mismo, porque existe en otras partes del mundo, sino la utilidad que tenga y la calidad que tenga la formación de ese futuro profesional y para qué se le utilice.
Y el tipo de asignaturas que se den, que sean específicamente las asignaturas que se necesitan para ese ciclo corto y no quizás otras asignaturas que comiencen a llenar y que no lleven a ningún lugar.
Muchísimas gracias a Joanny Sánchez, también a Michelle Suárez. A la pausa y volvemos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Marineros de Seattle y los Gigantes de San Francisco.
Les habla Rubén Igelía. No se pierdan el béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m. Marineros versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. La activista Ariana López considera que la salud de su esposo, Misael Díaz, encarcelado en la prisión La Pendiente, empeora por la falta de medicamentos. A juicio de la activista, las autoridades del penal le niegan los medicamentos en castigo por no acogerse al plan de reeducación.
De mi esposo, Misael Díaz Paseiro, el preso político, se encuentra en La Pendiente y su situación de salud es precaria porque está en crisis con la gota, tiene los pies muy inflamados, no le están dando medicamento alguno, llevan tiempo ya que no le dan ninguna pastilla, ningún medicamento para este padecimiento. Al igual que las pastillas también del problema que tiene cardiovascular, tampoco se las están suministrando. Todo esto es en represalia a la postura que él ha mantenido como preso político plantado, que no se acoge al plan de reeducación. Bueno, vía telefónica me comuniqué con él, una llamada bien breve, bien corta. En esos minutos me pudo explicar cómo está, que da pena, no puede caminar.
Cuba espera reducir su elevada cantidad de accidentes mortales de tránsito, considerado entre las primeras causas de muerte en la isla. Esto será hecho con el apoyo de un programa de educación vial organizado y financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la compañía canadiense Sherritt. El proyecto durará 3 años y contará con un fondo de $200,000 donados por Sherritt, destinados sobre todo a la prevención de lesiones en niños y adolescentes por accidentes, la principal causa de muerte de los cubanos entre 5 y 19 años de edad, informó el martes la Agencia Oficial Prensa Latina. En coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad Vial, el proyecto será aplicado en las provincias cubanas de Matanzas y Holguín, donde opera la compañía canadiense y viven 408,747 menores de 19 años. El programa ampliará la labor de la UNICEF, que trabaja desde hace una década con instituciones cubanas para prevenir lesiones accidentales. Desde La Habana, el periodista independiente Iván García reflexiona sobre quién podría ser escogido en Cuba como el próximo 19 de abril para relevar del cargo a Raúl Castro.
Conversando con el diplomático, ¿no? Que son los que suelen darle información, sobre todo a la prensa independiente, a la prensa extranjera, el diplomático, alguna gente que fueron oficiales nacionales, mucho más. Pero cuando yo hago la pregunta, me dijo, ¿y por qué Díaz-Canel? ¿Quién puede asegurar que Díaz-Canel puede ser otro? Y yo, bueno, tú tienes información que puede ser otro, pero algunos me han dicho eso. Hay algunos que apuestan que creen que pudiera ser la Sala Mercedes Acea, la primera secretaria del partido aquí, otro la de recursos hidráulicos, Chapman. Pero ya te digo, todo se decanta por este proceso que con gobierno de Díaz-Canel, por ejemplo, el día de remedio de elecciones, esta que estaba con su esposa, la foto cuando tuvo ahora la última reunión que tuvieron ahí, el pleno este del Consejo de Estado, estaba a la izquierda de Raúl Castro, ¿no? Todo indica que puede ser él. Ahora, ya te digo, nada me sorprende, ¿no? Pudiera también ser otra persona.
El Tribunal Supremo de Justicia del Brasil comenzó a deliberar este miércoles si el expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva debe comenzar a cumplir con una sentencia de prisión de 12 años por corrupción o si podrá continuar apelando en libertad. Los abogados de la defensa sostienen que nadie puede ir a prisión mientras resten apelaciones que en este caso pesarían por el Tribunal Superior de Justicia y la propia Corte Suprema. Lula fue condenado en primera instancia a 9 años por ayudar a una empresa constructora a conseguir contratos a cambio de la promesa de que recibiría un departamento frente al mar. La sanción fue aumentada a 12 años por un tribunal superior. China anunció hoy aranceles del 25% a un total de 106 productos importados de los Estados Unidos. La lista incluye soya, maíz, carne vacuna, tabaco, automóviles y aviones por un valor de 50 mil millones de dólares. Pekín insistió en que no desea una guerra comercial en gran escala y volvió a exhortar a un diálogo. Los Estados Unidos han impuesto aranceles a productos chinos tras acusar al país de robar propiedad intelectual estadounidense. Y hasta aquí las informaciones.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, un grupo de jueces venezolanos en el exilio se reunió en Colombia para escuchar denuncias sobre presuntos actos de corrupción contra el presidente Nicolás Maduro. Ese panel de juristas, conocido como el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano en el exilio, sesionó en un salón del Congreso donde la señora Luisa Ortega, la fiscal general venezolana, destituida de su cargo el año pasado, acusó a Maduro de tener nexos con la constructora brasileña Odebrecht, empresa mundialmente conocida por sobornar a políticos en varios países de Latinoamérica. Por cierto, también a Maduro se le asignó un defensor público, pero este dijo que no pudo hablar con el mandatario, cuyo gobierno desconoce este tribunal.
Claro, estamos hablando que la fiscal o la ex fiscal o la que se considera que es la fiscal aún, Luisa Ortega, no solamente que ha acusado a Maduro, dice tener las pruebas de su acusación de esta corrupción con la brasileña Odebrecht. Nos acompañan aquí en el estudio Antonio Marval, magistrado o ex magistrado venezolano en el exilio. ¿Cómo está usted, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Amado. Muchas gracias, José Luis. De verdad que para mí es un placer estar acá acompañándolo en tan prestigiosa emisora, Martín.
Gracias, gracias.
Muchísimas gracias. Antonio, ¿se sorprendió con las denuncias de la fiscal Ortega?
Bueno, en primer lugar, debo resaltar lo siguiente, ¿no? Se trata de dos órganos legítimos que devienen de nuestra elección. La Asamblea Nacional Venezolana elige a Luis Ortega como la fiscal general en un periodo anterior. Posteriormente, la nueva Asamblea, que nace después de un proceso electoral donde votaron 14 millones de venezolanos a favor de esa asamblea, hace un proceso de selección de los magistrados. De manera que dos órganos legítimamente constituidos, pero que por razones obvias salimos de nuestro país. Salimos por una persecución, tanto a nuestros magistrados, fueron capturados dos magistrados, igual en el caso de la fiscal Luis Ortega intentaron también orden de aprehensión en su contra, de manera que funcionamos desde el exterior. Nuestras decisiones son basadas en nuestra constitución, porque justamente nuestro objetivo principal es restablecer el hilo constitucional en Venezuela. Sabemos que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, no se respeta el Estado de Derecho, de manera que nos corresponde a nosotros garantizar ese derecho a los venezolanos. Y una de las garantías justamente de lo que sucedió ayer es una garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. Se le dio la oportunidad, fue debidamente citado el presidente, quien funge como presidente, Nicolás Maduro, no compareció por sí ni por medio de un defensor, de manera que procedimos a la selección previa de sus credenciales y estudio de los defensores para que en este caso, de oficio, fuera el defensor, de manera de garantizarle a él ese derecho a la defensa. La fiscal, después de una ardua investigación, lleva unas pruebas, unos elementos de convicción, hablamos en este caso de elementos de convicción, y hace una serie de imputaciones y peticiones al Tribunal Supremo. Nosotros nos reunimos, se designó un ponente, que en este caso fue el magistrado Romer Gil, quien es el ponente en este caso, y se hizo la audiencia en el hemiciclo del Congreso colombiano. Se hace allá por cuanto, como es bien sabido, nosotros estamos dispersos, hay siete magistrados en Colombia.
Y la fiscal, perdóname, está
residiendo. Y la fiscal está residiendo en Colombia, ¿no? Entonces la mayoría de los magistrados podían trasladarse a Colombia y de ahí es que se hace la audiencia. Los demás, el resto de los magistrados, los que estamos acá en Florida, como hay una en Chicago, otra en Boston, estuvimos presentes por vía telemática, por Skype. De manera que fue una audiencia oral y pública donde se dio a conocer las partes, ambas partes dieron a conocer sus alegatos y ahora nos corresponde a nosotros emitir un pronunciamiento.
Vamos a ver y a escuchar, por supuesto, parte de lo que dijo la fiscal Luisa Ortega en esta reunión en Colombia.
En nombre del Estado venezolano, solicito formalmente la declaratoria de haber mérito para enjuiciar o para iniciar el enjuiciamiento del actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que de la investigación preliminar adelantada por los fiscales del Ministerio Público, surgieron serios elementos, serios y fundados elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión de los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Estos delitos están previstos en el artículo 64 de la ley contra la corrupción y el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Ahora bien, por cuanto los hechos están relacionados con la empresa Odebrecht, considero pertinente iniciar mi exposición explicando el modus operandi utilizado por Odebrecht en varios países latinoamericanos. Esto va a ayudar a comprender el caso penal que involucra a altos funcionarios del gobierno de Venezuela, principalmente al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
Son las declaraciones de la fiscal Luisa Ortega. Y más adelante vamos a conocer qué cantidad de dinero, ¿no?, pidió y recibió el señor Maduro. Durante todo esto, tengo entendido que la señora Cecilia Flores encabezaba precisamente el desarrollo de esta petición de dinero, y no solo para que se desarrollaran las obras públicas de Odebrecht en Venezuela, sino también para que lo empujara a la presidencia, ¿no?, a la reelección magistrado de Venezuela, Maduro.
Sí, bueno, en su acción, en su escrito contentivo de las peticiones realizadas por la fiscal, se habla de 2.500.000 dólares, o sea, dos mil millones de dólares sobre obras que, en el caso del tercer puente del Orinoco, la vía ferroviarias, el estaciones del metro y circulación del metro, una serie de obras que...
Claro, era que financiara la campaña y a cambio le iban a dar obras.
Y entonces, y dinero incluso, según ya los elementos de convicción que acompañó la fiscal, que fueron incluso entregados en gran parte a esta empresa brasilera.
Ahora, mi pregunta es la siguiente, y fíjese que lo tengo circulado aquí, usted lo puede, aquí en este cable de la agencia de prensa asociada, y es donde está mi preocupación, un acto más que todo simbólico, y aquí es donde está el problema. ¿Hasta dónde usted cree que esto pueda quedar como una reunión simbólica, una denuncia simbólica? La actuación de ustedes, los magistrados, escuchando, simbólico, la creación de la posibilidad de que Maduro se defienda de manera simbólica, porque no lo va a hacer, no lo reconoce a ustedes, al contrario, los persigue. Y es la gran preocupación que yo tengo. Ahí está la denuncia existe. La probabilidad de que sea cierto es grande. Cuando digo probabilidad, estoy hablando desde el punto de vista jurídico, ¿no? Que nadie es culpable hasta que no se demuestre. Exacto. Pero, ¿hasta dónde va a quedar, magistrado, este simbolismo o cómo esto puede convertirse en algo que tenga consecuencias?
Ok. No es algo simbólico, puesto que, como yo lo dije anteriormente, nosotros nacemos de un órgano que efectivamente tiene legitimidad, como es la Asamblea Nacional. De manera que nuestras decisiones tienen que ser acatadas tanto en Venezuela como de manera internacional. Les pongo un ejemplo. Nosotros hubo una acción que se intentó en el tribunal, conocida por la sala constitucional, donde se solicitaba la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente, por cuanto es un órgano que no nació de acuerdo a la Constitución, a través de un referendo donde los venezolanos aprobaran esa Asamblea Nacional Constituyente, y nosotros declaramos que efectivamente era un órgano ilegítimo. Eso trajo como consecuencia que los organismos internacionales no reconozcan también a esta Asamblea Nacional Constituyente. De manera que primero nuestra instalación se hace en un organismo internacional, como el caso de la OEA. La fiscal es reconocida como la fiscal general de Venezuela, por cuanto el fiscal ilegítimo que se encuentra en Venezuela, primero tiene vínculos partidistas con el proceso. Segundo, nace incluso de ser defensor del pueblo a ser ahora fiscal general. Imagínense, se fusionan dos organismos.
Nosotros los cubanos conocemos muy bien eso.
Se fusionan dos organismos, un defensor y un fiscal, que simultáneamente va a hacer una actividad que entre sí son contrapuestas. Entonces, ahí viene, ratifica aún más esa ilegitimidad de ese fiscal general. De manera que no son actuaciones simbólicas, porque lo que se va a producir el día 9, que es la decisión ya por parte del cuerpo colegiado de la sala plena de nuestro Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, va a tener efectos internacionales. Nosotros, la decisión que se tome, se va a dar a conocer a los organismos como la OEA, la ONU, incluso los mismos organismos que van a estar presentes, porque ya hemos sido reconocidos también por el Grupo de los 12. Claro. De manera que toda esa decisión que se vaya a tomar en estos días va a ser conocida y respetada por los organismos internacionales. Incluso la fiscal solicita que se envíe esas decisiones también a nuestro país, a las autoridades militares civiles. ¿Qué puede suceder? Que estas autoridades, evidentemente, a lo mejor no acaten ese pronunciamiento, ¿no? El pronunciamiento que nosotros dictemos. Pero el día de mañana sabemos que estas autoridades está expuesta a consecuencias jurídicas por la omisión, por acatar una decisión de dos órganos legítimos.
Magistrado, antes de pasar nuevamente a ver y a escuchar, ¿no?, a la señora Luisa Ortega, Amado le preguntaba si verdaderamente esto era un acto simbólico. Usted decía que era una audiencia oral y pública la que se había celebrado con todas las garantías, pero hay que recordar también que hace poco la fiscal Ortega estuvo por allá por la Corte Internacional Penal Internacional pidiendo precisamente parte de esto, ¿no?, el arresto internacional contra Nicolás Maduro. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado?
Ok, en la Corte Penal Internacional, Venezuela es parte de ese tratado, ¿no? Participa en el Estatuto de Roma. De manera que la petición que hace la fiscal está dentro de el estamento jurídico que rige en Venezuela. Es derecho positivo vigente el hecho de ser un tratado suscrito por Venezuela. El hecho de que no haya habido una respuesta inmediata no es la primera vez. La Corte Penal Internacional
toma tiempo.
Pues es un proceso, viene de etapas que se cumplen, y como toda corte o como todo organismo de justicia, que lamentablemente todo eso, esa permisa de que la justicia debe ser expedita y que cuando la justicia llega tarde no es justicia, evidentemente pasan estos casos. No,
perdóneme, como siempre se dice, no, se está investigando.
Exactamente, está en proceso de investigación.
Incluso
es importante señalar también que la fiscal ante la corte inició una investigación preliminar. O sea, quiere decir que si ha tenido efecto ese llamamiento que hace la fiscal, incluso que han hecho las personas afectadas. Hay acciones como que introdujo incluso Diego Arria, embajador venezolano, que ha estado muy pendiente de la situación ante la corte. De manera que si hay un proceso de investigación, una apertura de
procedimiento
para eso.
Lo ¿Qué que le pasa parece? Es, si volvemos con la fiscal Ortega.
La investigación pudimos constatar, a través de ella, que Nicolás Maduro efectivamente cumplió con la contraprestación acordada en perjuicio de todos los venezolanos. De los 50 millones de dólares que Nicolás Maduro le pidió a Usenando Acevedo, presidente de Odebrecht en Venezuela, le entregó solamente 35 millones de dólares. La entrega de ese dinero se hizo mediante transferencias no contabilizadas a empresas indicadas por uno de los jefes de campaña de Nicolás Maduro, de nombre Américo Alex Mata García, quien para la fecha ocupaba el cargo de presidente del Instituto de Desarrollo Rural. Por cierto, que este personaje fue sancionado recientemente por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos. Los depósitos que se hicieron en las cuentas indicadas por Américo Mata fueron hechas por Hilberto Silva, Luis Eduardo Soares y Fernando Magliaccio, utilizando para ello el banco Main Bank de Antigua, el banco que Odebrecht tenía el 51%. O sea que todo quedaba así como en familia.
Todo quedaba en familia, dice Luis Ortega. Amado, perdón, no solo
nombres y apellidos.
Claro, no solo iba a decirle, magistrado, menciona a Nicolás Maduro. Hay unas relaciones de nombres ahí tremenda, ¿no?
Sí, eso deviene, como es bien sabido, en Venezuela el titular de la acción penal es el Ministerio Público, que en este caso la Fiscal General, son investigaciones que realizaron previo a este acontecimiento de la audiencia que se celebró en el día de ayer. De manera que, bueno, cualquier tenemos que revisar todos esos elementos de convicción para ver si procede o no lo peticionado en este caso por la fiscal.
Ya, yo no sé si sería bueno. Vamos, Johnny, nuestra productora, vamos a pasar al último corte que tenemos de Luis Ortega.
Que es importantísimo.
Sí, señor, para entonces que nos dé tiempo con el magistrado Antonio Marval.
Para resumir.
Resumir claro. Lo que puede pasar y él como magistrado, como abogado, como juez. ¿Qué puede pensar que va a derivar todo esto? Vamos a pasar a Luis Ortega.
Ciudadanos magistrados, en atención a todo lo expuesto, se estima que existen fundamentos serios, los consignados ahora y los consignados previamente, y los que cursan dentro del expediente, los cuales ustedes valorarán si se harán públicos o no. Pero estos hechos comprometen a Nicolás Maduro en la comisión de los delitos de corrupción previsto en la ley contra la corrupción, en el artículo 64, y legitimación de capitales previsto en el artículo 35 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Y en virtud de que el mismo posee la condición de alto funcionario a tenor de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 266, numeral 2, y los artículos 37 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito formalmente a este tribunal que, primero, declare la existencia de méritos para proseguir la causa penal, establecer la responsabilidad penal de Nicolás Maduro para iniciar su enjuiciamiento. Segundo, acuerde la captura internacional contra Nicolás Maduro. A tal efecto, solicite se oficie a Interpol para que sea incorporado en el alerta roja. Y dada la trascendencia de la orden judicial que este tribunal designe una representación de magistrados que acuda a la sede de Interpol a gestionar personalmente el cumplimiento de esa decisión. Esta solicitud procede porque se cumplen los extremos que establece el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, un hecho punible que merece pena privativa de libertad, suficientes elementos de convicción y además la presunción de peligro de obstaculización o sustracción del proceso. Y yo también solicito que se oficie a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, para que ejecute la captura contra Nicolás Maduro y una vez ejecutada la captura lo oponga a la orden de este tribunal. Que ordene igualmente, solicito, la congelación de los bienes de Nicolás Maduro, la inmovilización de sus cuentas, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo anteriormente mencionada. Es todo, ciudadanos magistrados. Espero que se haga justicia.
Y ahí está la pregunta, magistrado Antonio Marval. La primera pregunta, bueno, la justicia por supuesto que la esperan todos los venezolanos y no solamente los venezolanos, yo creo que todos esperamos justicia, siempre justicia. Ahora, Ella está, la fiscal Luisa Ortega está planteando y pidiendo la captura internacional, o sea, a través de la Interpol de Nicolás Maduro. ¿Como presidente no tiene una inmunidad para capturarlo?
Sí, justamente en esta fase del proceso se está debatiendo si procede o no el antejuicio de Nicolás Maduro. Este es un privilegio que se les da a los altos funcionarios, que está previsto en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal, de que se inicie una investigación. Y precisamente para protección del cargo, porque se trata incluso de altos funcionarios, pueden ser incluso el presidente, el vicepresidente, gobernadores, diputados que estén en curso en la comisión de un delito y que estén siendo investigados, hay este privilegio previo a que se haga un pronunciamiento definitivo sobre una sentencia. Entonces, esto es una antesala a lo que es ese juzgamiento. ¿Qué sucede después? El día 9... Si la decisión de la sala plena es que procede y se admita, se declare con lugar las peticiones de la fiscal, eso, y se procede el juicio al enjuiciamiento del presidente, eso va a la Asamblea Nacional, ¿ok? Como órgano, justamente en un Estado democrático como Venezuela constitucionalmente
lo es.
Okay, en un Estado democrático se respetan las instituciones.
Es que es entonces, el proceso a seguir.
Es claro. El proceso a seguir. Entonces, eso pasaría, nuestra decisión de ser procedente, pasaría a la Asamblea Nacional, quien es el órgano, en este caso político, que le correspondería analizar si efectivamente va a ser juzgado o no el presidente. Bien. Si la Asamblea Nacional dice efectivamente hay elementos para que el presidente sea juzgado y declara que sí procede el enjuiciamiento del presidente, esa actuación se remite nuevamente al tribunal, que donde entonces se va a realizar la continuación y el proceso como tal hasta llegar a una sentencia definitiva. De manera que hay unos pasos que hay que agotarse para que exista ya se desvirtúe lo que es la presunción de inocencia y se exista un pronunciamiento de una sentencia por parte del tribunal.
Magistrado, quería, sin antes despedirlo, que escuchara y los oyentes también, yo tuve la oportunidad de ver, duró más de una hora, ¿no?, la intervención de la señora Ortega, y ella dijo que la prioridad de Maduro, y la estoy citando, no fue nunca la crisis humanitaria que se estaba viviendo en Venezuela. La prioridad de Maduro para él fue pagar a Odebrecht obras inconclusas y paralizada. Sin duda, lamentable que esto haya pasado. ¿Eh?
Sí, sí. Nos queda 30 segundos en el programa.
Ok, bueno, muchas gracias, de verdad.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Yo hago un llamado a los venezolanos que tengamos en este momento mucha fe en las instituciones. En estas instituciones, en la fiscal general, puede existir alguna, como dicen, que es un acto simbólico. No es un acto simbólico, es la Fiscal General de la República, es el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Y es la Asamblea
Nacional. Y es la Asamblea Nacional. De manera que son órganos legítimos y nuestras decisiones, por supuesto, están amparadas en esa legitimidad.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer. Regresamos. Hasta mañana.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach.